Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa La Hora Primavera. Las 12, casi 27 minutos de este jueves 23 de julio. Bienvenidos todos en Radio Lebrija, Cadena Ser, en nuestro canal de YouTube en Punto Diario. Estamos escuchando a Rosario Montoya, la reina gitana, que bueno, pues actuó el pasado sábado en el cierre de la Caracola Lebrijana. Con su piano y un acompañamiento maravilloso también, hay que decirlo, estuvo la reina gitana Rosario Montoya. José Mari, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Te escucho. ¿Qué ha pasado aquí?
¿Qué ha pasado ahí?
No sé, yo lo escucho. Ah, lo bajo. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora ve, ¿qué tal?
A mí me llega todo bajito, la verdad.
¿A que sí? Pues no sé, ¿por qué? Me llega como bajo, pero como hueco, como no sé qué. Es que cada uno tenemos una sensación. ¿A ti cómo te llega, José Mari?
A mí me llega estupendo.
Estupendo, tú no tienes problemas,
¿no? Yo no.
Es que
no.
A mí me llega bajito.
¿A ti te llega bajito? No sé. ¿Qué? A ver, aquí. Venga, el que viene Antonio, de la Coca-Cola. El que viene de la Coca-Cola. No sé, ¿qué te llega bajito? ¿Yo? ¿Yo? Pues yo me escucho
y yo
bien.
También, yo también.
Y él también.
Porque
tú te. Vale. Bueno. Pues nada, estamos a 23 de julio, jueves. Ya es la penúltima semana del mes de julio y estamos los dos igual de blanco. También te lo voy a advertir.
Pero yo te lo he dicho siempre, yo al final de verano no acabo blanco,
no,
acabo beige.
Acaba beige. Yo no sé si acabo, o sea, alguien me ha dicho antes, qué bien, qué guapa está tan blanquita, y ya no sabía si era ironía o me lo estaba diciendo de verdad.
Un poquito de cachondeo la gente,
sí,
¿no?
Sí, yo no sé si, sí, de verdad, yo no sé si me has... Digo, lo mismo me lo ha dicho con un toque de ironía y yo no la he pillado, sí. Entiéndeme, por lo que sea.
¿Qué tono de pie tenía la otra persona?
Morenita.
Claro,
claro.
Te la ha dicho,
sí,
con
sí,
rintintín.
Sí, me la ha dicho a mí con un poquito de... modo on ironía, sí, ella está morena, ella se ve que primero que es de las que da dos huertas y le coge el sol. Oye, yo no sé por qué hay esa gente con ese... Ayer me encontré yo a un niño que está muy morenito, no sé, el niño tendrá 4 o 5 años y va con el abuelo. Y entonces lo paro y bueno, esto me pasó el otro día con la hija de mi sobrina Estefanía, ¿vale? Que ella de por sí es muy morena. Ale, ¿cómo es Paula?
Es morenita.
¿Cómo está ahora la chiquilla?
Pues
negra,
claro.
O sea, claro. Negra, que tiene los pies negros, está negra. Y este niño de ayer estaba igual. Y entonces yo el otro día le dije a Paula, Paula tiene ya 6 años y medio, entonces le dije yo, Paula, a ver, arrímate aquí. Me puse mi pierna con su pie, con su pierna. Su pierna era negra, como un tizón, la mía blanca, como la leche.
Una galleta Oreo, vamos.
Claro, y entonces le digo yo, Paula, tú sabes, yo creo que es que tú no eres hija de tu madre. Yo creo que a ti tu madre te ha recogido, que tú eres hermana de Lamine Yamal. Porque claro, es que a los niños le hace mucha gracia, no es lo mismo decirle, te han recogido, que tú eres hermana de Lamine Yamal. Y se pone, que no, digo, yo creo que sí, que tu madre a ti te recogió. Entonces pone a preguntarle a la madre, mamá, ¿tú me recogiste? Digo, que sí, que te recogió de que la madre de Lamine Yamal ya tenía muchos niños. Y digo, así que tú eres hermana de Keine, ¿no? Se llama el hermano, ¿no? No sé si dice así, ¿se dice así o no?
Sí.
Se dice así. Digo, así, y justo al día siguiente me encontré al niño este que te digo, que iba con el abuelo, y le dije lo mismo. Y a este le hizo como más ilusión, diría el chiquillo, mira que yo soy hermano de Keine o de Lamine Yamal, ¿no? Porque es que estaban como ellos, ¿eh? Negro, hombre, como un tizón, al lado mío.
Y además Lamine Yamal es más gracioso.
Se ha ganado al pulso, se ha ganado al público enteramente. Y la verdad es que es muy gracioso porque yo creo que el niño es muy niño, no puede saber exactamente qué es lo que está pasando, porque yo creo que tiene 4 años.
Es muy pequeño, claro. Y
muy
son
pequeño,
muchos,
¿no?
Acontecimientos,
claro,
en poco tiempo.
Son muchos acontecimientos y para él todo es un juego.
Claro.
Estar en el Mundial es un juego, salir al césped sin saber que su hermano, simplemente sabe que su hermano juega al fútbol y que gana.
Y está,
pero
claro,
es lo único. No sabe si está jugando un Mundial, si, o sea... Es muy chico, ¿no, Alejandro? Para entenderlo todo y para entender también que sea algo tan mediático su presencia, su gesto, todo lo que hace, ¿no?
Hombre, claro, es que yo creo que el niño al final, no sé si tendrá hasta recuerdo cuando crezca de lo que está.
Lo va a tener a través de lo que va a ver, claro.
Exactamente, por eso que al final el niño no sabe lo que está ahí, lo que te he dicho está ahí, pero no sabe lo que está.
No entiende la envergadura.
No comprende lo que está pasando.
Claro.
Claro que no lo comprende, a ver qué.
Pero bueno, algo recordará. Supongo.
Claro, ¿no? Y sobre todo, no solamente ya que algo recordará, sino que además de que algo recuerde, lo va a ver porque...
Hombre, a ver, ¿cuántos años tiene el niño?
4.
¿Tú te acuerdas de algo de cuando tenía 4 años? Y se lo pregunto a José Mari, que es el que más cerca está.
Con cuatro años puedes tener tú algún recuerdo,
claro,
ahí.
Muy suelto. Que se
leve.
Claro. Yo no sé a qué edad empezamos a tener recuerdo, pero sí, creo que los estudios dicen que como a partir de los 6 o algo así, que a lo mejor tú un hecho muy traumático, o muy, porque a lo mejor tuviste un hecho muy festivo, porque este niño está acostumbrado ya a los campos de fútbol, para él, a lo mejor para ti no, tú te acordarías, porque es un hecho muy especial, pero ese niño va a ver a su hermano, ha cambiado el escenario, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, bueno, eso, que todo esto venía porque estoy blanquita, sí. Y me encantaría saber qué come la gente, o yo creo que esto es pura genética, por el que tú estés moreno y yo esté blanca. O sea, tú estás blanco igual que yo porque tú...
La gente es que come la yuca.
No, la yuca. O simplemente que la melatonina, yo tengo a mi prima Mila, que se da... Mi prima se pasa todo el día debajo de la sombrilla y lo que hace en la playa es ir bañarse y volver y ya está negra. Mi amiga Paqui Bernabé, que está en Chipiona, o sea... Todas están negras, pero porque les da la sombrita y se ponen negras.
Pero se pondrán crema, ¿no?
Bueno, claro, pero no, crema total. O sea, yo he visto a mi prima embarrarse en crema y a Paqui Bernabé embarrarse en crema. Sin embargo, están negras, pero negras de un negro que ya no es, vamos, que ya no. Antes pues esto era, antes esto de estar blanca era darte caché. Porque claro, la gente que estaba negra se supone que era la gente negra morena
que trabajaba
en el campo. Eso es, dime.
Está en el límite. Si tiene 4 años, está en el límite, porque a partir de los 4 años comenzamos a crear recuerdos duraderos.
Eso es. No se sabe... ¿Qué a partir?
A partir.
Habrá quien lo crea a los 4 y quien lo crea a los 6.
Exactamente.
Claro. En todo caso, que Inés ha hecho ya un personaje. El otro día lo veíamos con su madre haciendo unas galletas también. Y me decía, ¿hay que ver lo del niño? Y digo, a ver, que cualquiera saca al niño haciendo galletas. O sea, que es que yo... A mí me sorprende, porque ahora vamos a meternos porque la madre saca niños, si cualquiera saca malos niños,
hace contenido de su hijo, incluso
sí,
más.
Sí, claro, y yo creo que, por ejemplo, gente que no es influencer, gente como tú y como yo y tal, o sea, con la de cosas que advierten los especialistas en redes, que no pongamos a los niños, que no pongamos a las niñas, que no le demos cancha... O sea, que lo ponen mucho y yo veo algunas madres, sobre todo madres, que son súper enemigas de que los niños salgan en redes sociales, y luego veo otras madres que digo, esta mujer no se da cuenta que no puede poner a la niña, no puede exponer a la niña tanto, o
en
al
muchos
niño,
casos hay,
o al niño, que también lo veo, o al niño.
Sobreexposición.
Le temo más al tema niñas, ¿vale? Hablo de niñas porque hay una sobreexposición y porque sabemos lo que hay. A mí, yo tengo que decir, o sea... Que parece que estas cosas pasan por ahí, pero tienes que tener... Ponte bien el pelo, Manuel, porque mira, se te ha quedado por ahí atrás. Ahora, que a mí, sin ir más lejos, me han suplantado la personalidad, me han cogido mi foto. Entonces, es que el tema de las niñas pequeñas de 5, 6, 7, 2, 4, 10 años, tienen que tener mucho cuidado. Y hay alguna gente muy protectora y otra gente que las expone muchísimo.
A ver, siendo el consciente de la cantidad de pederastia que hay infantil,
claro.
Hay que tener un poquito de conciencia, como tú dices, sobre todo incluso con los niños más pequeños, con las niñas, a la hora de publicar en redes sociales, la sobreexposición que hay, oye, tener cuidado porque hay
mucho loco suelto.
Hay mucho loco suelto hablando
claro, puntilero. Claro que sí. Manuel, te iba a decir Manuel Díaz, pero que no, que le voy a poner Romero por delante. Buenas tardes,
Manoli.
Manoli.
Uy, me escucho doble.
¿Te escucha doble? Sí, pues quítate los cascos, no te hacen falta. Manoli, sí, como me
Mari.
Tú me la querías devolver, como
no,
yo te he
dicho,
Manuel Díaz. Me la quería devolver, dice, ahora se lo voy a devolver yo eso de Manuel Díaz. Bueno, primero que nada, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo está?
Todo bien, yo
sí,
bien
sí,
también.
Que yo pensaba, venía un poquito justo, venía corriendo porque pensaba que habíamos quedado un poquito más tarde.
Sí.
Y venía con que habíamos quedado 10 minutos más tarde.
Sí, sí, bueno, yo sí. Te dije a las 12:30 realmente.
Sí, pero había leído del WhatsApp de la otra vez que era a las 12:40.
Ah, sí. Bueno, primero que nada, todo bien, ¿no?
Sí, ya tranquilo.
Suerte mano, porque ¿cuándo presentaste este trabajo?
Pues hace una semana justa. Uh-huh. El viernes pasado.
El viernes pasado, ¿y qué tal?
Muy bien, muy contento. Y ya nos dieron la nota y un 8.5, muy contento.
Hombre, un 8.5. Sí. Eso ya es sobre 10, ¿no? Es como la selectividad, claro. ¿No?
Sí, sí, sobre 10.
Eso es. Aquí tenemos a un, iba a decir un futuro, ¿no? De futuro nada. Un arquitecto, porque ya para eso tiene la licenciatura.
No, todavía no.
Bueno, ¿qué te queda?
Me queda un año, me queda el habilitante.
¿La qué?
El habilitante, el máster habilitante. ¿Eso qué es? Porque ahora ya no, la carrera no son 6 años, son 5.
Sí.
Y tienes que hacer un año más el habilitante, el máster habilitante. Porque ahora mismo soy graduado en fundamento de arquitectura, todavía no soy arquitecto.
Ah, vale.
Tienes no que hacer un año más.
No tenemos que hablar de usted. Antes era 6 años la arquitectura.
Sí.
¿Y ahora son 5?
Sí, con este del plan Bolonia y demás.
Vale, pero son ya. 5 años más el máster.
Sí.
Pero ahora la pregunta que yo te hago, ¿el máster hay que pagarlo o el máster te lo van a dar...?
No, hay que pagarlo. Bueno...
El negociazo del siglo.
Hay que pagarlo todo, María.
No, es que el tema de la última reforma, creo que hicieron el negocio del siglo. O sea, terminas tu carrera, si no haces un máster no tienes nada,
sí,
¿no?
Sí, ciertamente. Uh-huh. O sea, tienes una carrera, pero no te garantiza el trabajo en ningún sitio. O sea, si no haces un máster, pues tienes aún muchas menos posibilidades de que si haces un máster, y un máster que sea un buen máster.
No, pero el máster habilitante en arquitectura no es un buen máster. Es el que te habilita, es lo mínimo que se despacha.
Que ya te después, piden para...
Si te quieres especializar en cualquier cosa, tienes que hacer otro año más. O lo que te pide, depende del máster, 1.5, 2.
Claro, Manuel, yo me imagino que esto es un poco como la abogacía. O sea, tú terminas derecho y luego te tienes que hacer como el máster en abogados para que te den el número de colegiado de abogado, vamos, igual, o psicología, ¿no?
Igual. Y eso también ocurre con mucha ingeniería. Lo que pasa es que la ingeniería no es el máster no es de 1 año, sino de 1.5 años.
Ajá. Pero es verdad que casi todos los grados, esto es como tú dices, para colegiarte, ya ser arquitecto, claro, como ser abogado, como ser psicólogo. Pero es verdad que luego todas las licenciaturas, vamos a decir, porque son licenciaturas, ya tienen detrás el máster, y hay gente que puede hacer el máster y hay gente que no lo puede hacer.
Y como te decía antes, si encima quieres pagarte un buen máster, claro, para optar a más posibilidades, pues como dices, todo el mundo no tiene esas posibilidades de pagarse un máster cuyos precios ya llegan a precios bastante desorbitados.
Están bastante elevados, ¿no? Los
sí,
másteres.
Bueno, a mí, por ejemplo, en el de arquitectura, el máster habilitante en arquitectura, como es en lo público, porque en Sevilla, vamos, yo lo estoy haciendo en Sevilla, y también no hay problema de plaza porque son 200 plazas, porque como al final todos los graduados de arquitectura después al año siguiente se tienen que graduar en el máster habilitante para ser arquitecto, tampoco es tan caro, es como un año más de carrera, son 700 euros, pero con hecho de que estamos en Andalucía, como es continuar en la misma universidad, creo que son 7-8 euros por la matrícula si tiene la bonificación, uh-huh, etcétera. Pero si no, tienes que...
A ver, sí, y luego cuando sí, termines este máster habilitante, ¿qué pasa?
Pues si te quieres especializar, te especializas, y si no, pues adelante.
Es que no se te pregunto...
Bienvenida a la aventura.
Porque la arquitectura, ¿qué especializaciones tiene? Que yo tú no piensas en arquitectura y piensas que es arquitectura.
Sí, yo no se me ocurre cómo te dicen.
O sea,
ninguno,
¿qué especialización
no,
que hay?
Bueno, hay mucha gente que hace el máster en patrimonio, el máster en un máster urbanismo, hay mucha gente también que después se dedica a hacer doctorado y la investigación, ya es un mundo
como casi todo,
claro,
¿no? O sea, hay muchas opciones, ¿no? Sí. Y luego también podéis hacer el MAE, ¿no? Y dar clase, ¿o no?
Sí, también, pero yo en principio, después de
la docencia no te llama.
6 años de carrera, yo quiero un poquito ejercer la profesión.
Claro.
No, pero
claro,
hay mucha gente que lo quiere hacer. Yo, por ejemplo, tengo una compañera que se ha dado cuenta el año pasado, claro, son 5 años de carrera, dice, pues ya lo termino, que ese no era su sitio y que para el año que viene iba a... Bueno, este año se ha matriculado en magisterio.
¿En serio?
Sí, después de 5 años.
¿En serio? O sea, tú imagínate 5 años, porque claro, tú el primer, segundo año que digas, este no es mi sitio, me cambio, eso pasa mucho, ¿no?
Sí.
Pero en 5 años, o sea, tener la carrera de arquitectura y decir, no, me voy a cambiar a magisterio, imagínate con lo que lleva su padre y su madre gastado en la niña.
Sí, y una compañera mía en segundo se fue de arquitectura, mi amiga Ángeles, un saludo a Ángeles.
Un saludo, Ángeles, de todos.
Y ella el año que viene termina y va, fíjate, vamos a acabar la B. Ella ha hecho edificación y yo arquitectura, y vamos a acabar a la vez.
Porque edificar, es que claro, dentro de es que yo ahí me pierdo, o sea, dentro del tema obras, digamos, está, o sea, el arquitecto sería siempre como el licenciado, ¿no? ¿Y lo otro es como el diplomado o cómo va eso?
Bueno, es que son papeles distintos, son agentes distintos a la edificación. Por ejemplo, el arquitecto tiene el papel de puede tener el papel de proyectista, el papel de director de obra, director de ejecución, etcétera, y el ingeniero de edificación, lo que antes era perito aparejado, ellos tienen el papel dentro de la obra de director de ejecución, que no pueden, por ejemplo, ser proyectistas, no hacen los planos como tal, dirigen la obra.
La verdad es que es un mundo para nosotros totalmente desconocido, no sabemos, yo no sé absolutamente nada, no, pero es verdad que nos hemos quedado siempre con que sabemos que está la casa, el albañí, el que viene a el maestro albañí, ¿no? Que se supongo que será, y como mucho el aparejador, o sea, digo, cuando se ha construido en los pueblos de una manera absolutamente cada uno como ha podido, ¿no? Está claro, ¿no? Sin supervisión, digamos, ninguna de arquitectos. ¿No? Sí, sino lo que bueno, iba saliendo.
Claro. Ya lo que pasa es que se ha profesionalizado mucho la obra, se ha profesionalizado mucho lo que es la profesión y se ha regulado mucho.
Yo no sé si ahora va a haber más arquitecto que mano de obra, también te lo digo.
Sí, se ha profesionalizado, pero no hay
arbañiles.
No hay arbañiles. Cuando nosotros hemos estado en obra, porque no vamos a obra hasta quinto, hasta este año no hemos ido a ninguna obra, y hemos tenido la suerte, un poquito la desgracia de que hemos estado en dos obras, porque hubo problemas, que siempre hay problemas en las obras, y al final los que fuimos éramos los que estábamos allí, los que nos echaron, fuimos a nosotros a los estudiantes, y dijeron, bueno, pues tenéis que buscar otra obra, y en las dos tenían el problema de que les faltaba mano de obra, les faltaban albañiles, que muchas veces se retrasa el tema de empezar una obra por el tema de las constructoras, de que no encuentran mano de obra.
No la encuentran, no. O sea, lo hablaba, yo no sé quién me hablaba el otro día, de que es que no puedo continuar porque no tengo albañil, y además ahora no me viene el fontanero y luego no el electricista. Bueno, eso no nos cansamos de repetirlo aquí, pero es la realidad de todo, de cualquier empresario, cualquier autónomo que ahora mismo esté embarcado en alguna situación. Es una situación complicada porque, claro, se puede construir, de hecho se construye cada día más, porque los pueblos cada vez y las ciudades se van haciendo más grandes, pero claro, llega un momento en que hay muchas, sobre todo las obras pequeñas, porque claro, el que va a construir una promoción, ese va a encontrar una empresa que le responda, pero como sea tú que tenga que hacer una obra en tu casa,
pues
más
tampoco
complicado,
¿eh? Mari, yo por lo menos la obra que nosotros estábamos haciendo en Sevilla era allí en... Bueno, que no estábamos haciendo, que estuvimos allí de estudiante, de como si, con la asignatura de construcción 6. Ellos no encontraban constructora que le hiciera la obra para allá. Ellos llevaban 2 años para encontrar a la constructora. Y si nos comentaba que otras promociones que tienen en adelante, hasta 2027 no encontraban constructora que le cogiera la obra.
Sí, sí,
que la situación es una situación un poquito crítica después de la crisis de 2008, que se sigue arrastrando, claro, el tejido productivo de la obra se destrozó en ese momento y que no se ha recuperado desde entonces, y que no encuentran, que las constructoras no quieren abarcar más de lo que pueden.
Claro, yo creo que hacen bien además, porque es muy complicado el mundo en el que nos movemos en el tema de las obras, y es verdad lo que tú dices, y por eso se retrasan mucho las entregas de las viviendas, de las promociones. No hablamos ya del que se quiera hacer la casa por su cuenta y busque el arquitecto y tenga que buscar es que yo entiendo que si yo soy una promotora, o sea, o yo soy una constructora, me voy antes a donde haya 100 viviendas que hacerte a ti el chalet, verás, porque me va a ser más rentable, ¿no? Entonces es una complicación, pero así es. Yo no sé si algún día llegará eso que se habla mucho, no sé si habéis oído esa manera nueva de construcción, que ya no es el ladrillo, sino que son como paredes, que como algo prefabricado, entre comillas. No sé si eso va a ser una realidad.
Bueno, yo creo
o
que
lo
ya,
está haciendo.
Yo creo que ya es una realidad.
Sí, ¿no? Es que yo fíjate lo antiguo que estoy.
Ahora mismo se trabaja mucho con los prefabricados porque necesita mucha menos de obra, se hace mucho en taller. Y tampoco es una cosa nueva, que los prefabricados llevan desde los años 50, 70, que se experimentan. Vamos, que no es una cosa nueva de hoy.
Sí, sí, pero nosotros sí. Entendemos ladrillo. O sea, yo a claro, mí me cuenta lo de los prefabricados y digo, ¿qué?
Por ejemplo, el Pladur es un prefabricado, muchas estructuras metálicas ya vienen prefabricadas de obra. Es que no sé qué. Muchos o sea, paneles que... de hormigón sí, prefabricados. Eso.
Las paredes.
Las
¿no?
paredes. No sé, Mari, pero.
Creo que hay una empresa en las cabezas que se dedica a todo el tema esto, de hacerte la casa. Digamos sin albañilería entre comillas, ¿no?
Pero claro, albañilería a lo mejor no, pero necesita unos
técnicos hombre, que te coloquen sí, pero quiero decir que creo que hay una empresa en las cabezas dedicada a esto, a no sé cómo se llama, pero a dedicada a hacer las casas de esta manera, ¿no? Que yo claro, un tema que desconocía más, porque me enteré el otro día que había uno en las cabezas.
Y más ahora que la mano de obra está tan cara, pues los prefabricados lo que tiene que es una obra muy ligera y mucho más rápida.
El otro día lo conté ayer que estuvimos en Ikea, ¿no? Uh-huh. Lo conté ayer que dimos la vuelta y tal. Vale, y estuvimos viendo el piso o la casa que tú me decías, 25 metros hay aquí.
Sí, una de
y
las.
Y yo que te más. Dije, digo, aquí hay más. Y tú me dices, no, 25 metros.
Hombre, yo no sé si eran 25 metros.
Es lo que ponía por fuera, ¿no?
Si el Ikea te pone por fuera 25 metros cuadrados, digo yo que era 25 metros, tampoco.
¿Y cómo estaban los 25 metros? Para quedarse a vivir.
Muy bien distribuido, sí.
¿Es verdad o no? Sí, sí. O sea, es que me quedé súper sorprendida porque dice, tus 25 metros, ¿cuánto es? Un poquito más que, bueno, yo no sé cuánto tendrá...
No lo sé.
¿Cuánto tendrá más esto? ¿Cuánto esto tendrá...? Seguro. Hombre, Manuel, más que esto seguro.
No, 16 metros tendrá esto, ¿no?
Así a
A nosotros, vamos, no sabemos. Mira,
o 12, no sé, como un dormitorio grande,
sí,
¿no?
Sí, sí, más o menos, no da para mucho más. Pues vimos los 25 metros, ¿verdad, Ale? Y sí. Cuéntanos todo lo que tenía.
Hombre, estaba muy bien distribuido. Tenía su...
¿Su cocina, salón?
No.
¿Su cocina, comedor o no? No,
tenía su salón, dormitorio.
¿Su salón, dormitorio? Eso.
Su cocina, comedor.
Comedor.
Su cuarto de baño con ducha. Sí. También tenía un pasillo para el...
¿Un trasterito? Para meter... Sí.
Con la lavadora y esas cosas. Bueno, sí. Tenía de todo.
Y dice tú, pues mira, lo mismo. Podemos vivir en 25 metros.
Y cabía todo en 25
que sí,
metros.
Que sí, que de verdad, pero estaba todo ideal, monísimo, que tú dices lo mismo. Podemos vivir todo en 25 metros y estamos aquí quejándonos nosotros
y
ya.
Y decorado estupendamente.
Oh, es súper bonito, sí, ¿verdad, sí, Ale? Sí.
Es y que se claro. recogen un suspiro.
¡Ey! Eso es lo que yo le dije a mi hijo. Digo, lo mejor que tiene esto es que tiene poco que limpiar. Venga, pim, y como... Está todo junto porque tiene que estar todo, por aquí claro. No se nota si hay algo por medio o no. O sea, es que de repente la gente que vivimos en casas grandes, entre comillas, nos parece que, pero no, o sea, se puede vivir, hombre, no es lo recomendable, pero que por un periodo de tiempo se puede vivir en 25 metros. Alejandro, no sé si tú vivirías, yo viviría, vamos. Más a gusto que un cochino en un charco.
Hombre.
Yo viviría ahora mismo, tal como vivo, viviría en 50 metros, me sobra todo lo demás.
Hombre, claro. Hombre, yo no sé si 25 metros. Hombre, pero... Que estaba,
pero,
que
por ejemplo, tú que tienes una casa, digamos, grande, ¿no? Que vives sí. de alquiler. Que eres sí. un suertudo que ha encontrado una casa de alquiler, sí. como me decía el otro día alguien. Tú tienes una casa con tres dormitorios.
Me sobra la mitad.
Te sobra la mitad y más mierda. Y voy a decir una cosa, más mierda acumula. Porque no, hombre, todo pues, dice, esto claro. mételo en el garaje, esto mételo en la otra habitación, no. esto lo que
me
yo te
sobra
cuento.
Una planta.
Claro, toda la planta de arriba.
Claro. Claro. Además, ¿cómo va a dormir?
Claro, para que vaya ahí. O sea, si eso es una casa de las típicas casas adosadas. Yo, de tu casa, lo que me gusta es el patio. Ah, claro, eso es un lujo. Claro. Que tu patio es muy grande.
Claro, que el patio que se hace en 25 metros.
Sí, ahí se hace una casa y la alquila. Y la rearquila. Esto es ya, tú haces ya la trampa, como hace mucha gente, ¿no? Que rearquilan lo alquilado, ¿no? Hombre, le alquilan la casa y se lo rearquilan.
En Madrid hay mucha arquitectura creativa, ¿eh? Para hacer...
Bueno, en Madrid hay pasillitos.
Y a buenos precios.
Es que lo que vemos en Idealista son algunos pasillos, ¿no? Decorados,
sí.
¿no?
Sí.
O sea, que esto es tremendo. Bueno, hay gente que se estará preguntando quién es Manuel Romero Díaz, que yo he dicho antes Manuel Díaz. Manuel Romero Díaz es el hijo de mi amiga Paloma y de mi amigo Chico, pero aparte de eso acaba de terminar la licenciatura. Y mira, Manuel es mellizo con su hermano Salvador. Y estábamos, porque yo cuando le he explicado a José Mari quién venía, ya si le dije que era mellizo, ya por ahí... Entonces estábamos hablando antes, Manuel, de... ¿Cuándo se elaboran? Estábamos hablando del hermano de Lamine Yamal, ¿no? Que si ese chiquillo cuando sea grande, no sea, porque para esto es, él con esa edad no es capaz de ver la dimensión de dónde está para él su rutina ahí a un campo de fútbol con su hermano y tal. Pero decíamos, ya tiene 4 años, ¿recordará algo? Y yo, a lo mejor una cosa que te he querido preguntar siempre y no te la he preguntado nunca. ¿Uno cuando se da cuenta de que tiene enfrente un espejo? Que tú y tu hermana habéis sido un espejo, claro, hasta hace poco.
Pues yo creo que yo nunca he llegado al momento de ser consciente de que tengo un hermano mellizo, porque siempre me he criado con él.
Claro, sí, hasta ahí
llegamos. Entonces tampoco ha llegado un momento de... A lo mejor cuando no ha estado él, he dicho, no me hace falta, pero lo he hecho en falta. Pero tanto como darte cuenta que lo tiene, no he llegado yo a sentirlo nunca, Mari.
¿En qué momento tu recuerdo dice, me han dicho que soy mellizo, sí, y qué es lo que significa ser mellizo, que no es tener un hermano más, sino tener un hermano que nace el mismo día que yo, porque tú eres el mayor, el más chico?
No, yo soy el chico.
¿Y tú naciste primero?
No, fue cesárea, entonces...
Ah, vale, es que creo que los mellizos, claro, míralo, vale, los mellizos, el que nace primero es el más chico, ¿tú eso lo sabías?
Yo me estoy enterando ahora.
Pues sí, te estoy instruyendo.
Me está ilustrando.
Te estoy ilustrando, ¿es verdad o no,
sí, Manuel? Sí, eso dicen, yo ya del dicho al hecho no lo sé, pero claro, como fue cesárea, no fue parto natural, pues... Claro, yo creo que se ve como abrir una tómbola.
Eres el chico, o sea, no salió tu hermano antes, sí, como una... Pero es verdad, yo no sé por qué... Dicen, no sé si es verdad, Ale, que el que nace primero es el chico.
Claro, porque, lógico sería que fuera el revés.
Hombre, claro, ¿no? Tú,
porque se engendra antes el que nace segundo.
Porque se engendra antes el que nace segundo. Entonces es el mayor, fíjate. El que nace segundo es el mayor. Que, o sea, no sé qué dice la ciencia. O cada uno, porque la ciencia dice A, dice B, dice C y dice E. No sé lo que dice.
La verdad es que... yo no lo sé, no me lo había preguntado nunca.
Tampoco, pues yo sí me lo he preguntado.
Lo he buscado y lo que... Legalmente, el mayor es el primero que nace.
Vale, vale, en la legalidad. Apuntado, un minuto antes.
Y lo que no me dice...
O dos, o cinco, porque hay parte muy larga.
Aunque a nivel biológico no se determina que uno se haya engendrado o formado primero.
Ah, sí. Bueno, pues ustedes tenéis los dos puestos a la misma hora.
No... Yo salgo 2 minutos más tarde que mi hermano, supuestamente.
En serio, Paloma, un día sí me lo cuenta, ve. Bueno, tu madre no se entera, no, tampoco estaba enterando, o sea, que va a contar tu madre.
No, yo creo que mi madre estaba dormida de cintura para abajo.
¿Sí, nada más?
Sí.
¿Tú crees?
Sí, yo creo que sí.
¿Sí? No sé yo, ¿eh? Ya me lo contará Paloma. Sí, ella me lo ha contado, pero es verdad que 2 minutos más tarde ha apuntado, o sea, bueno, pero es que es muy gracioso, porque yo siempre he preguntado con los mellizos, digo, ¿en qué momento se darán cuenta? Porque, por ejemplo, él con su hermano es que es igual. Luego están las matitas, que no tienen nada que ver una con otra. Vale. O sea, tú los conoces, ¿no? A Victoria y a María, que son mayores que tú, pero que son hermanas mellizas. Y tú dices, ¿cómo van a ser mellizas? Si una es de un padre y la otra es de una madre, ¿es verdad?
Sí, sí.
No tienen nada que ver.
¿Qué va?
Los Aloncitos, pues también se han parecido mucho.
Ellos sí se parecen.
Los Aloncitos, Luis y Carlos, pues es que tenemos la pandilla... ¿Te has dado cuenta, no? La pandilla.
Hay mucha
Hombre,
gente,
pero es que la pandilla tenemos muchos mellizos, ¿verdad?
Los del Kirri también.
Claro, los del Kirri, pero al ser niño y niña, pues claro, ya te es más fácil, ¿sabes, María José? Los niños de María José y del Kirri igual. Al ser niño y niña, pues digamos que no me cuesta tanto. Pero tú sabes que yo... ¿Cuántas veces he tirado la piedra? ¿Cuántas veces? Di la verdad. He dicho Salvador y me ha contestado más...
Sí, sí.
O sea, digo, bueno, tengo el 50% de posibilidades de acertar, pero claro, nunca acertaba, ¿es verdad?
Sí, además es verdad.
No había manera de que yo diera, yo decía, Salvador, nada.
Era Manuel.
Era Manuel, y digo, si es que tengo un 50% de posibilidades de acertar, pero no, que lo que quería decir con esto, que me he preguntado muchas veces, ¿en qué momento uno se da cuenta de que el que tiene enfrente es igual que tú? Y lo que tú dices. Y esa cosa mitológica, que no sé si será un mito, de cuando a tu hermano está en Polonia y le duele algo, ¿a ti también te duele? No, ¿a que
no?
Esas cosas no han pasado aquí.
No, esas cosas no. Yo eso no sé si a alguien le habrá pasado, pero hablando por mí, a mí eso no me ha pasado.
Pero tú sabes que...
Claro,
que...
sí, yo lo he escuchado también.
Eso es.
Y me lo han preguntado mucho de... Oye, ¿y cuando a tu hermano le duele la cabeza, a ti te duele la cabeza?
Pues a mí no.
A mí no me pasa.
Pero tú eso no sé si lo has escuchado alguna vez.
Hay
como una conexión, claro, ahí de que cuando al uno le duele una cosa, el otro, aunque esté a 1000 kilómetros, también le duele. No sé, si hay una conexión... Para eso tienes que ser un poquito cósmico y místico. Y si eres como yo, pues no te va a doler. Porque si es como yo, que no soy nada cósmica ni mística, pues no lo vas a sentir. Pero yo creo que eso, no sé si está escrito también, Alejandro, esa dualidad ahí de cuando a uno le duele algo, por lo que quiera que sea, eso es como la gente que presiente que está... O sea, a mí me ha contado una señora, pues yo estaba cosiendo y ¡pum!, me pinché. Justo en ese momento mi hija tuvo un accidente. No sé, tú, puede ser la casualidad, ¿no? Yo de que tú te pincharas, ¿no?
Es de sugestión.
Claro, eso es un poco de que la casualidad de que tú te pinches en ese momento, no sé, que tú sepas lo que está haciendo en el momento que te comunican que tu hija tiene un accidente, ¿no? Pero en lo de los mellizos hay un poco de literatura también ahí.
Hombre, claro, según dice aquí, no hay una conexión mágica o telepática probada, pero los mellizos y gemelos sí comparten un vínculo emocional, debido básicamente a su convivencia desde el vientre materno, sus vivencias iguales y una gran cercanía diaria.
Claro, pero eso es una cosa y otra cosa, que le duela a uno y que le duela al otro. Claro, eso es porque vosotros sois mellizos o gemelos.
Mellizo.
Los Aloncitos son gemelos, ¿no?
Creo que sí, ¿no?
Creo que sí. ¿Y las Matitas?
Ellas son mellizas.
Son mellizas. Pero es que las Matitas es para verlo, ¿eh? O sea, es que tú dices, pero ¿esto cómo va a ser? O sea, ¿verdad que...? No te... Bueno, yo conozco más a... ¿Tú sabes que Carlos Montará es mellizo también?
Sí, también.
¿Y tú has visto al hermano?
Me enseñó una foto, pero no se parece en nada.
Nada, o sea, yo nada. Yo me tengo que acordar de que Carlos Montará es mellizo y cuando falleció su padre, que no hace tanto, estábamos en la peña hablando no sé qué, no sé cuánto, y no sé, lo que le pregunté, digo, Carlos, ¿están aquí todos tus hermanos? Sí, sí, está, no sé qué, está acá, está mi mellizo. Y digo, ¿qué? Recuérdamelo de cuál era tu hermano. Nada. O sea, es curiosísimo, nada, y sin embargo, otros ya no os parecéis tanto, también hay que decirlo.
Claro, ya con el tiempo...
Ya con el tiempo va a ser que no, pero es verdad...
Yo de chico, yo es verdad que yo no me reconozco las fotos de chico, yo, bueno, hasta a lo mejor 6 años, yo soy incapaz de decir este es Manuel y este es Arbado.
¿En serio?
Sí, sí.
¿Ni tú?
Ni yo. Yo cuando he tenido que abrir un álbum y buscar una foto, vamos, lo pasé mal en el tema de la graduación, que tenía que buscar una foto... para ponerle la de la graduación, una foto de chico, y yo no me distinguía, estaba con mi abuela y con mi madre.
¿Qué te parece? Que ni tú mismo te sepas quién es de los dos, qué curioso.
Paloma nos dice, María, pregúntale el día de la graduación que lo confundieron al hermano.
Ay, sí, ¿verdad? Sí, ¿qué te pasó? ¿En tu graduación?
En mi graduación.
Ah, vamos, sí. Bueno, porque...
¿Hace 2 semanas?
Sí, cuando tú lo presentaste, ¿no?
Claro, sí.
Eso es. Ahora nos va a contar ese rama que tiene de comunicativo como nosotros. Cuéntame, ¿qué pasó?
Bueno, pues estábamos allí y los profesores y compañeros míos, que muchos no son tan amigos míos, no saben que yo tengo un hermano mellizo. Y cuando vieron a mi hermano, dijeron, coño, ¿y cuando te ha cambiado tú de ropa? Y empezaron a hablar con él y le dijeron, no, si yo soy su hermano. Y me dijeron, coño, ¿este es que habla igual?
Es que sí, tu hermano ya le tuvo que dar todas las explicaciones, claro.
Y muchas veces también me ha pasado en Sevilla, de gente de clase que no los conozco tanto, y de que me han encontrado por la calle, le han saludado, mi hermano no sabía que lo estaban saludando a él porque no lo conocía. Y cuando me han visto en clase, me han dicho, oye, ¿y tú qué haces aquí? ¿Y esta ropa? Sí, yo te acabo de ver antes y no me has saludado. Y bueno, yo es que tengo un hermano mellizo.
Y seguramente, es que es curiosísimo, sí, sí. Es que hay muchas anécdotas. Los mellizos pueden contar muchísimas anécdotas, porque es verdad que mellizos que son como 2 gotas de agua, él lo está diciendo, yo es que jamás en mi vida los he podido distinguir, nunca. Ahora ya un poquito, ahora ya me voy situando un poquito, pero yo no. Supongo, no sé si alguna vez tu padre o tu madre también se confundían o tampoco.
No. Mi padre no.
Ay, qué ve, tío. O sea, él no sabe. Él mira la foto cuando tenía 6 años, no sabe quién. Y su madre y su padre. Paloma, ¿tú cómo no lo has confundido? No lo entiendo.
Claro, pero porque son mis padres, ¿no? Claro.
Bueno, pero aunque sea tus padres, a simple vista te miro. ¿Y tu madre cómo no nos ha confundido nunca? ¿Ni tu tía, ni tu abuela?
Nada. Que va nada.
Nada, para que vea esto cómo es. Bueno, pues aquí este señor, como decíamos, está estudiando arquitectura, ha terminado arquitectura. Por cierto, ¿cómo fue la graduación? Que súper bien, ¿no? Porque hiciste de presentarista, que me encanta. Yo digo presentarista en vez de presentador. ¿Qué tal aquello? ¿Lo preparaste y o qué?
Sí, nos lo preparamos. Yo estaba con mi amiga Irene y vamos a salir por votación. Nos presentamos unos cuantos y salimos nosotros de presentador. Y vamos, yo me lo pasé muy bien, se me pasó volando. Y es que no sé qué más decirte, María.
No, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Claro, ¿ir llamando a los compañeros? ¿Cómo va
y
eso?
Y nosotros fuimos... yo no sabía que hablábamos tanto cuando nos presentamos. Porque estábamos todo el tiempo subiendo al escenario. En principio da la bienvenida a los que estaba, a todos los compañeros, a los profesores y tal. Y ya por último pues darle la, cada vez que salía un profesor a dar unas palabras, volver a salir, cada vez que salían unos compañeros a dar unas palabras también, volver a salir, darle pie a ellos. Y después la imposición de las becas, nombra a cada uno de los, a todo el mundo. Entonces estábamos todo el tiempo allí, claro, en el escenario.
¿Cuántos habéis sido los graduados?
Uf, muchísimo.
¿Sí?
170,
no. ¿Y de eso cuántas mujeres?
Muchísimas también.
Sí, ¿no?
Sí, es una cosa que hablaron después mis padres y mi abuela también, que les sorprendió el número de mujeres que estaban, que se habían graduado, porque es verdad que comparado con otras carreras o arquitectura, que suele ser una carrera como
muy masculina.
Muy masculina. Por lo menos en mi promoción yo he visto muchas mujeres. Sí, muchas más mujeres que hombres.
Yo le pregunté a tu tía y me dijo, yo creo que había hasta más chicas, más niñas que, sí, o más jóvenes, más niñas que niños. Y le digo, sí, o sea, yo no sé ahora mismo cómo estará el promedio en la arquitectura, pero yo creo que en general en las universidades hay más mujeres que hombres, en general. Pero es verdad que todavía la rama de ciencias es como la gran asignatura pendiente para el sector femenino, aunque cada vez hay más ingenieras, cada vez más matemáticas, medicina, por supuesto, hay más mujeres médicos, pero médicas en este caso, pero es verdad que la arquitectura, no sé cómo estará ahora, pero ha sido algo que has escuchado más hablar de arquitectos, bueno, ya no hablamos, sí, de arquitecto con renombre, que son todos hombres, vamos, que arquitectas, ¿no?
Que era una profesión más
masculina. Muy masculina, ¿no? No, sí, sé, sí, qué dice la...
Pues mira, el dato de 2022 situaba el casi un 50%, porque te da un rango y es del 50 al 54% de mujeres y un 46 a un 50% de hombres en arquitectura.
Pero es llamativo, ¿no? Porque sí, eso hace... En el año 2000 nada más, ya te digo yo que eso era una cifra completamente distinta, que es verdad que la ciencia sigue siendo la asignatura pendiente para las mujeres, porque en letra hay muchísimas, por ejemplo, sí, hay carreras muy, muy, que yo no sé por qué, vamos, yo, mi hija me dice que en su carrera, trabajo social, había un chico, o sea, que tú dices, ¿qué pasa? No puede haber trabajadores sociales, pero es verdad que se conocen, hay pocos trabajadores sociales,
y en,
¿no?,
enfermería también.
En enfermería también. Eso es. Sí. Le mandamos un saludo al amigo Pancho, que ¿dónde, sí, está? ¿Dónde está?
En Pontevedra.
En Pontevedra, qué bonito Pontevedra, Pancho. Te mandamos un saludo, hombre, que te voy a decir una cosa. Le podía haber tocado al hombre Santiago, por poner un, sí, ejemplo, pero nada, Pontevedra, que no es precisamente
si bonito. Si quieres te doy el dato de, sí, de las áreas científicas.
Sí.
Ciencias puras y de la vida es donde más equilibrado está. Digo las carreras que engloban ciencias puras y de la vida,
pero bueno,
es un 42% de mujeres, un 58% de hombres. A la arquitectura las mete con la ingeniería, por, sí, lo que el porcentaje varía bastante, es de un 29% de mujeres frente a un 71% de hombres, y donde es más bajo el porcentaje de mujeres es en tecnología e informática, donde es entre un 12 y un 13% de mujeres con un 87% de hombres.
Fíjate, qué curioso, y habéis nacido hombres igual, ¿no? Quiero decir, en la era digital. Bueno, ¿dónde hiciste el Erasmus, Manuel?
En Cracovia.
Es que me encantaría que contase dónde te llegaba la nieve, por favor.
¿La nieve?
Sí.
Tampoco nevó tanto el año pasado.
Hombre, ¿no? ¿Hasta dónde?
En Cracovia... A lo mejor por el tobillo, un poquito más. Pero tampoco nevó tanto. Este año sí han pasado.
Sí,
frío.
Han pasado un poquito más, ¿no?
Horrible.
¿Te gustó Cracovia?
Pues me encantó. Yo creo que es el mejor sitio para irte de Erasmus. A mí, vamos, yo lo disfruté mucho. Y fíjate, mi amiga Ángel, la que hace luz de antes, también se fue de Erasmus el año pasado. Bueno, este año, no el año pasado.
Sí.
Y este año sí han pasado mucho frío. La ola esta de frío que hubo en enero, sí, cuando fueron las amigas, sí, sí, a verla, estuvieron haciendo turismo por allí. Y claro, tienen que estar en la calle para ver,
claro,
las cosas.
Para ver las
y
cosas.
Hacía menos 17 grados por la mañana.
Se te queda la piel súper bonita.
Congelado, María.
Se te cae la piel. Mira, no necesita ni el médico ni nada, porque la piel se te queda así súper bonita. Tú te fuiste a Cracovia porque ya una amiga tuya sabía,
claro,
ir a Cracovia,
sí, Cristina,
¿no? Eso es.
Un saludo, Cristina.
Eso, Cristina, te mandamos un saludo de aquí. O sea, tú digamos que de alguna manera, no sé si habías estado ya.
Sí.
Fuiste,
sí,
a verla, ¿no?
Claro, yo fui a verla, me gustó mucho y me habían hablado muy bien de Cracovia. Y bueno, pues adelante. Eché el Erasmus allí y yo creo que de las mejores experiencias a nivel académico y a nivel también de vida.
¿Y qué tienen que ver los polacos con nosotros? Te comento, porque allí es que no tendrá nada que ver, ¿no?
No tiene nada que ver, pero al final en las relaciones cortas, porque a lo mejor en el día a día no, pero en clase yo los vi muy colaborativos. No, tampoco nosotros estábamos allí plenamente integrados ni tal ni nada, porque las clases, por ejemplo, eran en polaco.
¿En serio?
Sí, en nuestra universidad, es que éramos una universidad muy pequeñita.
Ajá.
Y éramos dos Erasmus en clase. Entonces no iban a cambiar la clase. No había una clase. Otros compañeros sí tenían clases enteras de Erasmus y clases en inglés, porque, por ejemplo, en la Universidad de Sevilla hay clases en inglés. Pero esta era tan pequeñita que éramos los que éramos. Y nosotros íbamos muchas veces a clases, los compañeros nos explicaban lo que teníamos que hacer, después el profesor nos explicaba lo que teníamos que hacer. Y yo lo vi medianamente, yo me vi integrado y muy colaborador en cuanto a lo que teníamos que hacer, lo que nos tenían que explicar y tal. Porque nosotros llegamos allí súper perdidos, y más allí en polaco.
Claro, eso te digo, porque los Erasmus, cuando vais, por ejemplo, a Cracovia, que no es una ciudad que nosotros hemos familiarizado, nos dice París, Londres, Roma y tal, pero Cracovia, ¿allí donde os vais a un piso? ¿Cómo va eso?
No, tú tienes una beca, era la beca Erasmus, después la beca de la Junta de Andalucía, la beca MEC, que hay muchas becas que te dan por parte de la administración, sí, sí, y por parte de la Unión Europea, y tú eres el que te organiza con tu dinero.
¿Y tú dónde te fuiste?
A una residencia privada.
Ajá.
Porque hay residencias públicas, residencias privadas, pero el tema de la residencia pública era un poco lío porque entraba por sorteo. Entonces no te aseguraba que tuvieras plaza. Compañeros míos entraron y no la consiguieron. Entonces yo fui directamente a la privada, porque cuanto más tarde, más te cuesta después. Si tú lo haces la primera de prescripción, te cuesta más barato.
Uh-huh. ¿Y el condumio cómo era la residencia? Porque yo dormía lo mejor, pero el tema condumio me preocupa a mí. ¿Cómo se comía allí?
Ah, no, eso era igual que la habitación, la casa de 25 metros que he comentado antes. Sí, sí. Pues mi habitación era como un estudio. En una casa, era una habitación de, a lo mejor, puede ser perfectamente como hecho con su baño, ¿eh? Un poquito más chica, sí, incluso. Uh-huh. Perfectamente más chica. Claro. Y ahí no entraba, no podía entrar un mueble más, no entraba nada más. Y la verdad que muy bien, la comida tú te la organizabas, tú tenías una pequeña cocinita, sí, sí, al lado de una ventana, porque el extracto funcionaba entre poco y nada. Y tú te organizas para tus comidas. Yo la verdad que tampoco, yo me organicé muy bien, como ya estaba viviendo en Sevilla. El tema de las comidas, yo mi guiso y llamaba a mi madre, ¿cómo se hace el guiso? No sé qué, ¿cómo hago las papas? No sé cuánto.
Vale, que te las hacías tú para ti,
o sea, claro, sí. Okay. O también colaboraba.
Yo me hubiese llevado todo el año comiendo bocadillo en Cracovia, te lo digo ya, ¿eh?
No, no, muy bien. Y la comida es verdad que allí era un pelín más barata que aquí.
¿Ah, sí?
Sí, la compra era un pelín más barata tampoco. Uh-huh. Yo iba a Polonia pensando que era mucho más barato, porque antes cuando yo fui a ver a Cristina era más barato. Pero tampoco, como ha subido en todos lados,
claro. Sí, sí,
sí.
O sea, que tú te organizabas. Yo creí que no, que comíais de la residencia. De
no, lo que va, vale, ninguna vale. De las
que... ¿Y varía mucho la comida polaca a la comida nuestra o no?
Claro.
Sí. No sé, porque...
Sí, mucho filete de empanado frito, mucho frito, bueno, mucha carne.
Allí sería yo encantada.
Claro, pero al final aburres cada vez que tú vas a... Es lo que decía mi hermano, porque encima mi hermano es celíaco, yo no soy celíaco. Mi hermano cuando vino a vernos, mi hermano estaba ya aburrido porque siempre comía lo mismo, y dice que claro. Yo ya estoy cansado de comer carne.
Claro, claro, claro. Pues yo creo que hay gente en mi familia, sí, que no estaría cansada nunca. Bueno, mi hijo Ale a lo mejor sí, pero el otro seguro, sí. El otro no se cansaría. Bueno, pero que es una experiencia que tú le recomiendas a todo el mundo,
claro,
¿no?
Lo del Erasmus, sí, ¿no? Sí, lo están dudando que se vayan.
Uh-huh. ¿Luego estuviste en Lisboa para ver a tu hermano o no?
Sí, claro, mi hermano también estuvo en Lisboa, pero mi hermano estuvo en Lisboa dos años antes que
sí,
yo.
Pero
claro,
que
como arquitectura son tantos años, yo me fui en cuarto, mi hermano se fue en tercero.
Eso, pero que fuiste a verlo también.
Sí, y vamos, mi hermano, la residencia era igual. Lo único que la cocina sí era compartida entre cada cinco habitaciones, porque era un antiguo bloque de piso reformado en residencia. Uh-huh. Y cada uno de los pisos pues compartía cocina. Sí. Y cada una de las estancias por fin se convirtió en habitaciones.
Y por terminar, en Cracovia, ¿la juventud se divierte igual que aquí o son más borrachuzos porque hace más frío?
Yo creo que son más borrachuzos. También hay más tiempo libre, ¿eh? Como estás de Erasmus, las asignaturas que te coges a lo mejor no son las mismas que te coges en Sevilla, porque yo este año he cogido todas las asignaturas que no me pude llevar. Entonces, claro, el año pasado en ese sentido estaba más relajado en temas de asignatura, que lo he estado en contraparte este año.
Claro, claro, claro.
Pero mucho tiempo libre y la verdad que muy bien.
Qué bien, o sea, y la juventud pues igual,
sí,
que aquí,
igual,
¿no?
Igual.
O sea, las universidades, todo igual, vamos.
Claro, igual, lo que pasa es que entre los éramos, pues claro, obviamente tienes más tiempo libre, claro, por esta parte.
Claro, claro. ¿Estuviste de qué fecha?
De septiembre a julio.
O sea,
julio.
Que pudiste ver todas las estaciones, quería decirte, sí, con esto, el otoño, el invierno, porque allí el invierno es invierno, no
el
es como
es
aquí.
Invierno, no es como hecho.
No.
Yo llegué aquí y en Navidades, y yo me quité estas las sudaderas que se echaba bien, camisetas, estaba súper bien. Y mi tía Bali estaba, ponte el chaquetón, niño, ponte el chaquetón. Porque claro, es que yo...
Es que vengo de frío.
Es que allí yo salía con la bufanda, el chaquetón gordo, las botas. Claro, y claro, llegué aquí, esto era primavera.
Claro, claro.
Los árboles tenían hojas, el cielo estaba azul.
Otro lustre.
Tenía otro lustre.
A las 3 de la tarde, no era de noche.
Era de noche, eso es lo que yo llevaría fatal. Uf, o sea, totalmente. Y eso tú a ti te costaría mucho, ¿no?
Uy, porque va, al final...
No, uy, yo, Manuel.
Es que
yo,
claro...
Yo lo que llevaría peor. O sea, yo recuerdo que una vez, en Austria también, entramos a comer a un restaurante, no sé qué, tal, y cuando nos dimos cuenta eran las 4 y cuando saliera de noche me dio un bajonazo. Es
que estábamos acostumbrados,
o sea,
muchas horas
qué
de
bajonazo, ¿no?
Y muchas veces yo salía de la universidad y yo me estaba haciendo el almuerzo y estaba atardeciendo. Y yo comía, estaba casi ya de noche, me dormía a la siesta y era de noche, me despertaba y era de noche. Por esa parte el horario se te rompe un poco, pero bueno, que tampoco lo sufrí. Y después en verano es al contrario. En verano muchas veces nosotros salíamos de fiesta y a las 3 de la mañana hasta amaneciendo. ¿Cuántas veces habéis salido de fiesta amaneciendo? Me recogí, sí, 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 amaneciendo.
Te recogí amaneciendo, sí, pero es verdad. Es curiosísimo, pero bueno. Los cambios. Bueno, hemos invitado a Manuel no solo porque sea estudiante, sino porque nos encanta lo que ha elegido para su TFG, que yo he estado viendo así un poco por encima. Cuéntanos.
En el TFG yo quería elegir un tema.
Voy a decir, sí, el TFG es trabajo, porque habrá gente que diga, y sabemos lo que es el TFG, como me pasa a mí con los términos en inglés, que el otro día un unboxing era un abrir paquete, ¿no?
Sí,
y
que utilizaste de conejillo.
Y es que dice, esto es el packaging, ¿no?
¿El qué?
El packaging, cuando ella lo abre.
El packaging.
¿Y eso qué es?
No, ¿el packaging? El packaging es que...
El packaging es donde viene lo que tú vas a sacar del,
sí,
packaging.
Sí, claro, exactamente. Sí, sí,
el packaging,
sí,
es la caja.
Pues la niña dijo eso y yo dije...
Y el unboxing es sacar de la caja.
Sí, exacto, sí, sí, sí. Lo que viene siendo abrir un paquete de toda la vida. Sí, vamos,
básicamente.
Vamos a tener que ir ya incorporando todo ese tipo de terminología a nuestra vida rutinaria, ¿no?
Sí.
Sí, sí, es que está claro, ¿no? Como...
De hecho, creo que el packaging es solamente la decoración de la,
sí,
caja.
Sí, es la decoración, es la decoración, porque ella sacó la foto de Simon Orion y dijo, este es el packaging. Y le digo yo, di tú que este es el doctor Simon Orion. Hombre, se lo di a la niña. Pero digo yo, al final nos tenemos que al final ya mismo la RAE está diciendo que la compramos, porque la RAE ha comprado muchas palabras en inglés, ¿no?
Sí,
sí, claro.
Claro,
sí, sí,
muchísimas palabras que incluso algunas son marcas, no son... Kleenex es una marca, ¿no?
Claro,
es, y sin embargo nosotros nos referimos al Kleenex, dame un Kleenex.
Igual que eso no es inglés, pero bueno, igual que el papel albal.
Exacto.
O el Tipex. Albal es una marca.
Albal es una marca, claro, o el Tipe, efectivamente. O sí, el Posí, sí, ¿no? Que es una marca, ¿no?
También.
Y sin embargo lo utilizamos como algo que ya se ha quedado, ¿no? Bueno, decíamos, ¿tu trabajo fin de grado de qué ha sido?
El del análisis, porque claro, yo quería elegir un tema que fuera cercano y local. Y eso era una cosa que estaba buscando también mi tutora, que fuera un tema cercano que nos apasionara y que lo viéramos cercano, sobre todo. Porque a la hora de investigar, como puedes investigar sobre todo, no es lo mismo investigar sobre una casa en Alemania que elegir sobre un tema cercano que lo sintiéramos propio. Que eso es importante para mi tribunal. Y entonces yo elegí el patrimonio bodeguero Lebrija y le di la vuelta por la parte de la arquitectura a cómo yo podía poner un granito de arena en lo que es el patrimonio bodeguero para los retos que tiene que afrontar en el cambio climático. Y entonces elegí si quieres te leo
el título, léenos los títulos, por favor, porque a mí me sorprende, o sea, porque tú piensas A lo mejor tú dices el patrimonio bodeguero de Lebrija, que a lo mejor tú piensas en botella, piensas en vino, ¿no? Si te digo el patrimonio bodeguero de Lebrija, claro, no piensas en la edificación, no, no, el edificio, no. Piensas en lo que viene siendo tomarte un... Dime.
Entonces era el análisis del patrimonio bodeguero Lebrija, estudio para su adecuación arquitectónica en un escenario de cambio climático y la bodega Andrés Ahumada El Chocazo como caso de estudio.
O sea, eso sí, ahí te digo yo que te hace una casa de estudio buena, ¿eh?
Sí.
En El Chocazo, José Mari.
Sí,
pero
ahí,
bueno,
sí,
pero ahí se hace un estudio sociológico de los personajes que entran diariamente y ahí yo estaría todo el día
en la puerta.
Sí, la verdad que a nivel social es una bodega muy interesante.
Hombre, te digo yo que yo estaría todo el día en la puerta del Chocazo, vamos, sí. Te lo digo ya, porque es que eso es como, o sea... es que hay cosas que en los pueblos que tú dices, es que tú, si viene alguien lo tienes que llevar, como en Cáncermo, lo tienes que llevar... O sea, son estudios sociológicos, eso no son en arquitectura. Estudios sociológicos de los personajes, porque son personajes, la gran mayoría, y luego están las personas también que entran. ¿Tú hay alguna vez Chocazo?
Hombre, es que además las tascadas aquí de Lebrija, es que es lo que tú dices, es como el must de cuando tú vienes aquí a Lebrija en Cermo, pues una tasca también.
Claro, claro, es total. Bueno, es que en Lebrija hay un montón de tascas, ¿eh? Que
no hay tanta, Mari.
¿No?
No.
¿Dónde hay más?
No.
¿En Polonia?
No, hombre, no.
Ah,
pero, por ejemplo, si una vez que tú ya investigas el tema de las tascas, yo, por ejemplo, el tema de las tascas a nivel de arquitectura no las he metido en el estudio. Yo he dicho, las obviamos porque no tienen tanto interés arquitectónico y tampoco puedo abarcarlo todo porque el TFG tiene la extensión que tiene. Son 6 créditos, es un cuatrimestre. Y después yo tenía que hacer el análisis climático de una bodega concreta. Entonces yo a nivel arquitectónico no lo he estudiado. Pero el tema de las tascas es muy interesante por el tema sociológico, pero no hay tantas. Cuando tú ya investigas, el tema de las tascas está regulado por el ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento saca todos los años un bando de mochos, el bando de mochos y de tascas. Y, por ejemplo, en 2018 eran 8 tascas y en 2026 fueron 2. Solamente, en plan, la tasca de Blas y no me acuerdo cuál era la otra. Y como que la tendencia es que cada vez hay menos tasca, hay menos consumo de lo que es el mocho, y pues claro, eso viene todo regulado por el ayuntamiento, porque es una bebida alcohólica del primer mocho de la temporada y tiene que pedir la licencia de venta temporal, porque eso es lo que dura la temporada del mocho. Entonces, claro, la tendencia es que el patrimonio bodeguero y de las tascas es un patrimonio en peligro y que cada vez hay menos. Es de una de las conclusiones,
sí,
del TFG.
Y
por eso el interés era en ponerlo primeramente en valor y después centrarte en una de estas bodegas, en este caso el caso de estudio que fue la bodega Andrés El Chocazo, para en una situación de cambio climático, ¿qué podríamos hacer de la arquitectura para que este patrimonio continuara hasta en el futuro? Porque claro, la garantía de conservación de estas propias bodegas, o bueno, de cualquier patrimonio general, de patrimonio agrícola, es que continúe en uso como garantía de su preservación futura, porque si continúa en uso, nos aseguramos de que la actividad continúe, que la propia edificación continúe en el futuro. Y ese era uno de los objetivos del TFG, que creo que más o menos lo conseguimos. Bueno, una hipótesis, porque no podemos tampoco sacar la bola mágica de decir cómo se va a comportar la bodega.
Pero una pregunta, Manuel, desde el punto de vista arquitectónico, o sea, del patrimonio arquitectónico, me imagino que la bodega más interesante será la del Marqués de San Gil, ¿no? Supongo, no lo sé, ¿eh?
Bueno, es que todas son interesantes.
Sí,
tampoco...
pero que esa es así como muy, muy grande, ¿no? O no,
sí,
o
bueno,
la expresión, por la historia,
sí.
¿No? No sé.
Esa bodega también es muy interesante. Esa bodega, Juan de... estuve hablando con él porque él hizo el trabajo de fin de grado también del patrimonio artístico, pero en este caso de la bodega, porque claro, él es historiador del arte.
Sí.
Y es una bodega muy interesante, porque encima está en un sitio como muy estratégico, dominar territorio, porque fíjate, desde las marismas se ve perfectamente la bodega del Marqués. Está entre dos flancos de muralla, entre la muralla romana, entre la muralla islámica, el crecimiento que ha tenido, porque era una hacienda, ahora después de estar reconvertido en bodega. Entonces, es muy interesante a nivel patrimonial, pero yo creo que todas son interesantes, Mari.
Sí, ¿no?
Que no...
No sé porque cuántas bodegas, es que realmente no sé cuántas bodegas...
En activo.
En activo.
En activo en lo que es Lebrija.
Sí.
Yo no sé la fuente. Yo he contabilizado cuatro.
¿Cuatro?
La del Marqués de San Gil,
¿sí?
La del Chocazo, la de Calle Loba y la de González Palacio.
González Palacio, vale.
El resto.
Pero la de González Palacio, pues también es una bodega grande, ¿no?
Claro, pero esa no la entra en el análisis porque, como es nueva y no está dentro del perímetro del centro histórico, me he centrado en las que están dentro del perímetro por acotar igual.
Vale. Es verdad lo que tú dices, que la bodega del Marqués está en un sitio. Claro, eso es que eso es un sitio estratégico de Lebrija, lo que es el casco histórico, que se remonta a no sé, como no está aquí el abuelo, no lo puede decir. José Mari, para que nos diga a qué siglo se remonta, pero de luego sí se remonta a un siglo bastante para atrás, ¿no?
Claro, yo creo que es del siglo X, es que no puedo poner la mano en el fuego, pero creo que es del siglo XVI o del siglo XVII.
Es que alguien me contaba el otro día, no sé dónde estábamos, que me decía, es que esto era la puerta de Lebrija, míralo esto, porque mucha gente se pregunta, ¿por qué la calle Trinidad, por ejemplo, va así, ¿no? Haciendo como las calles de los pueblos que van haciendo ese tipo, porque esto, y alguien dice, no, es que esto era la puerta de Lebrija. Yo digo, ¿y cómo sabe alguien dónde estaba la puerta? Pues sí.
Bueno, y porque hay muchos estudios arqueológicos.
Claro.
Toda la información esa viene en los planes de información del Plan General de Ordenación Urbanística de Lebrija y también los planes de información del Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Lebrija, que son todos públicos, que yo lo he utilizado mucho en el TFE.
Claro.
Porque, por ejemplo, donde está la Casa Hermandad de los Dolores, eso era otra de las puertas de Lebrija, esa era la puerta de Santiago, supuestamente. Otra de las puertas es la calle Ocón, también creo que al final.
Sí.
Creo que ese era el postigo de Arco, puede ser. Uh-huh. Toda esa parte son muchos postigos. Y otro que continúa y donde se puede ver lo que es la muralla, lo que es la esquina de la muralla, en Cantarrana, en la calle Meneses y Portales.
Sí.
En la esquina que hace como un recoveco. Uh-huh. Eso era otro postigo de época islámica. Que eso viene todo en los planos de información.
Sí, pero que no nos ponemos nosotros a verlo. ¿Qué has descubierto en torno a las bodegas? No sé si te ha llamado algo la atención o era lo que tú esperabas.
Bueno, la verdad que aprendí muchísimo. Y todo el tema del análisis del patrimonio bodeguero viene a partir de estudios previos de que se han hecho en el marco de Jerez, de otras tesis doctorales y tal. Y claro, como estamos dentro de la misma cultura del vino, pues se pueden hacer ciertas analogías y hay paralelismos claros entre lo que es la cultura del vino de Jerez, que es mucho más rica, porque claro, Lebrija, la producción del vino en Lebrija siempre ha estado como enfocada al abastecimiento del consumo local, al margen de los circuitos comerciales que existaba Jerez, el puerto, Sanlúcar, porque fíjate la bodega tan grande que hay en Sanlúcar. A principios del siglo XIX se contabilizaban en Jerez 400 bodegas. Fíjate la comparación con lo que tenemos en Lebrija. Es verdad que en Lebrija se han perdido muchas bodegas. También hubo un boom de lo que es la viticultura en todo el marco de Jerez. Fíjate, muchas bodegas, la que está en Párroco Manuel Maestre, por ejemplo.
Sí, la bodega.
La bodega es relativamente nueva.
En tu casa, sí.
Claro, relativamente.
¿Qué se llama la bodega? Café Bar La Bodega, eso es.
Pues como esa, hay muchas en Lebrija que ahora mismo no continúan en uso, pero vienen todas como de ese boom de los años 70.
Igual que ahora está el boom del aceite de oliva, que todo el mundo está plantando olivos, ¿no?
Sí, bueno, pues en el marco de Jerez hubo un boom. Ahora mismo se ha puesto relativamente a niveles de producción anteriores a los años 70, pero que hay muchas bodegas que han quedado en desuso. Y eso es como paralelismo claro y como muy interesante el patrimonio bodeguero en Lebrija.
Y cuando tú has hecho ese TFG y has tenido que, no sé, te lo han puesto fácil, sí, la gente dueña de las bodegas y
sí,
todo
la
eso,
es que
bueno,
sí.
No sé si has tenido que ir allí, porque bueno, he visto un poco del TFG, ahí hay mucho dibujo, yo no entiendo nada. Yo digo, todo muy bien.
Sí, la verdad que sí, que todo el mundo, porque tuve que ir, por ejemplo, también a la bodega del Marqués, me abrieron todas las puertas, la bodega, en el Chocazo, que tuve que poner los termómetros, tuve que ir un día a hacer levantamiento.
¿Qué es hacer levantamiento? ¿Qué es?
Sacar los planos, medir allí.
¿Ah, sí?
Sí, a mí todo el mundo me ha puesto mucha facilidad en el ayuntamiento también, los técnicos del patrimonio, todo el mundo me ha ayudado mucho. También las bodegas residenciales, porque también es muy curioso el tema de Lebrija, que Claro, como era esta vez la producción estaba enfocada al abastecimiento del consumo local, muchas viviendas de propietarios agrícolas dentro del programa residencial también introducía pues, programa agropecuario en lo que es la vivienda, nave papero, almacenamiento de grano, etcétera, pues también incluye bodega. Esto también lo hay en el caso de la bodega de Jerez, pero Lebrija es muy singular porque es muy numeroso y se conserva. Pero claro, ninguna conserva el uso.
Claro.
Y están en un estado de conservación...
que habría que rescatarlo,
en
vamos,
ruina.
Claro.
Sí, ahora mismo están protegidas por parte del ayuntamiento. Sí. Están catalogadas y están protegidas. Uh-huh. No se pueden demoler.
Claro. Sí, sí.
Pero claro, es un patrimonio que si no se le da uso ahora mismo... Es que estuve, por ejemplo, en la bodega de los Granados.
¿Sí?
Que le doy las gracias por dejarme entrar, pues me abrieron su casa y fui allí a echarle fotos, me enseñaron la bodega y claro, yo mismo no sabía que esa bodega estaba, por ejemplo, publicada en el ayuntamiento, porque dice, ¿cómo has dado con esta bodega? Bueno, pues claro, eso viene en los catálogos del ayuntamiento de los bienes protegidos.
Claro.
Y es un patrimonio que no se conoce y que tampoco... se está dando,
cuidando, digamos, cuidando. ¿No? Protegiendo, digamos, ¿no?
Bueno, protegido está lo que no se está cuidando.
Cuidando, claro. Cuidando. Bueno, a mí me queda ya que preguntarte si te gusta el vino, ¿no? Con la bodega. O sea, sí, yo por ejemplo, yo digo, yo a mí cuando voy a Chocazo, yo, que no voy mucho, pero yo cuando voy porque me gusta, o sea, a mí no me gusta porque no me gusta el alcohol, no bebo alcohol, pero yo voy con mis amigas que vivirían en el Chocazo, mis amigas vivirían allí, o en Cancerno, vamos, ya te lo digo. Entonces yo voy y yo digo, cuida a los personajes que están aquí, yo entre ellas mis amigas, ¿no? Entonces, yo no sé si a ti, a mí es que incluso el olor, pues como que tampoco, ¿no? No sé si a ti realmente te gusta el mosto, el vino o no.
No, el mosto no, pero el vino sí me gusta. Sí, sí.
¿Y distingues tú el vino?
Yo no, tampoco tengo no tanto palabra.
Ahí no llega, ¿no? Ni tú tampoco, ¿no?
No, yo tampoco.
Es verdad que cuando pruebas un vino bueno y te dicen, este vino es bueno, pues, dices, o sea, este está rico, pero tampoco... tampoco tengo yo
¿Tú distingues algún
palabra.
Vino o algún Rioja
no,
o
yo,
algún...?
Yo no, porque no me gusta.
Bueno, y los Rioja, porque tú de trabajar de camarero de barman, algo sabrá de...
Hombre, yo distingo los tipos de vino, pero no los distingo en la boca porque no me gustan.
A mí me hace mucha gracia, o sea, porque claro, yo
cuando... sé los distintos tipos de vino que hay. Sí. Eso sí, porque hombre, trabajando pues...
Claro.
Pero
no, que probar, no,
que probar
dicen,
la mayoría no los he probado.
Que el mundo del vino es un mundo...
Un mundo inmenso, un mundo pero súper inmenso y además con muchas patas, podríamos sí. decir, ¿no?
O sea, dentro de los vinos de Jerez, tremendo.
Claro, claro.
Dentro de, ya después los vinos... los Rioja, los Rioja hay de mil
de
tipos.
Dentro de los Rioja hay mil tipos, es verdad. O sea, yo, sí. yo no entiendo cómo tanta gente entiende de vinos, pero los hay.
Por supuesto.
Los hay. Bueno, total. Entonces, ahora ya este año el máster.
Sí, este año el máster.
Y
a finales de septiembre,
vale.
creo que.
¿Y hacia dónde camina la arquitectura, Manuel? Porque lo que vemos ahora son casas, antes eran todas iguales y ahora también son todas iguales.
Tampoco te sé decir, Mari, porque...
Yo veo que lo que camina, afortunadamente, es a la luz, al aprovechamiento de la luz, ¿no?
Sí, yo creo que sí, pero tampoco... Es que es un mundo muy rico y a lo mejor lo que tú ves como que se hace todo igual son las promociones grandes de vivienda porque siempre... Claro, son promociones que si tú repites un patrón, pues lo repites siempre y es mucho más barato, mucho más económico y a nivel de estandarizar la producción, pues... Pero yo creo que es un mundo muy rico que no sigue una línea fija, sino que, por lo menos, la arquitectura de hoy no tiene nada que ver con la arquitectura
yo,
de
no,
ayer,
no,
que
claro.
era un mono... Que era, yo sí es verdad que se ve como un monotema, uh-huh. pero la arquitectura es un mundo muy rico, por lo menos la visión que yo tengo de hoy.
A mí me llama sí. mucho la atención, por ejemplo, yo voy por mi calle, ¿no? Por la calle que es donde se ha criado sí. tu madre, vamos, ¿eh? Enfrente de la casa de tu madre, por ejemplo, donde se ha criado tu madre. Hay casas grandísimas, inmensas, y ahora tienen una ventanita así. Y tú dices, ¿cómo se hacían estas casas con estas ventanitas?
Pero
con,
después, o sea, tienen unos patios
hombre,
muy
claro,
grandes.
Hombre, claro, claro, claro.
Unas casas que se cierran a la calle,
claro,
que tienen
claro.
otra tradición constructiva. Las carpinterías de antes, que no existían carpinterías. Entonces, por ahí te entraba... Eso era un sumidero de energía. Tenías que... te entraba muchísimo calor en verano y mucho frío en invierno. Tampoco era...
Pues yo es que lo veo y me llama una cosa como que me llama mucho la atención. Digo, estas ventanitas tan pequeñas en vez de hacer unos... Aquí unas, bueno, porque la casa sí. de tu abuelo, por ejemplo, sí tiene unas ventanas grandes que dan a la calle, ¿no? Las de abajo, de tu abuelo, claro. de tu abuelo donde vivía tu madre. ¿No se ha criado tu madre? Vamos.
Sí, sí, vale. Pero que es que no sé, eso ya es de otra tradición constructiva. Sí, ahora mismo, sí. Como la tecnología te permite crear huecos más grandes, unas carpinterías mejores, abrirte a la calle, pero claro, la arquitectura tradicional, por lo menos la andaluza, la de aquí, ha sido muy cerrada a la calle y ya después crea un juego de transparencia, de la vida interior de la propia vivienda. Claro, es que la tradición arquitectónica, la arquitectura popular, bebe de la arquitectura romana, la arquitectura islámica, muy interesante.
Sí, da para otro programa. Sí. Eso da para otro programa. Sí, pero bueno, en cualquier caso, a mí ahora me encanta esta moda que hay de que cuando vemos que se están construyendo casas individuales y siempre con mucha luz, unos ventanales muy grandes, me encanta porque digo, es que yo la luz es algo que necesito, o sea, y que además considero que tenemos que aprovechar, porque ya que lo tenemos que aprovechar. Bueno, Manuel, por lo demás, ¿qué? ¿Preparado para la feria o qué?
Sí, bueno, ya.
¿Quién es más feriante de los dos? ¿Quién es más feriante?
Yo creo que los dos, ¿eh?
Feriantes sí. Son. Semana Santero ya menos.
Ya eso menos, pero ya menos. La disfrutamos mucho.
Claro, claro, porque hay que decir para la gente que lo esté escuchando que dirá, ¿y este niño, y tú de quién eres? Que nos encanta decir eso, ¿y tú de quién eres? Hombre, pues de la gente Salvador. Es que no sé cómo explicarlo. Por la parte paterna. Por la parte materna es de los días de toda la vida. Y Pepita Bardera, que de aquí. ¿Cómo está la Pepita Bardera?
Ah, estupenda.
Hoy, por favor, la Pepita.
También me está escuchando ahora.
Más de 90 años, ¿eh?
Sí, 92.
Está estupenda. Estupendísima. Sí. Es que hay que llegar con esa calidad de vida, ¿verdad? Porque te quedan dos abuelas hasta ahí. Sí. Eso es. Y las dos están muy bien.
Las dos están muy bien.
La verdad que sí. Lo que pasa es que, claro, es que Pepita tiene muchos años. Y tú dices, Pepita, es que está divina. La verdad es que sí. Te mandamos un besito de aquí, Pepita. Por supuesto, a la abuela Manolita. No nos faltaría sí. Más. No nos faltaba más. Pero bueno, que nos parece muy interesante. No sé si tú has pensado alguna vez en la casa de tu vida. ¿Tú lo has pensado alguna vez? Si yo tuviera que diseñar mi casa.
Sí, pero claro, como depende tanto de dónde vayas a vivir.
Sí, porque ahora los arquitectos estáis teniendo mucho trabajo, ¿no? Normalmente.
Yo ahora mismo, es que yo tampoco estoy
a... ¿No te has puesto tú a decir a ver cómo está el mercado? Sí,
pero la verdad es que yo estoy escuchando que cuando hemos estado en obra y tal, que ahora mismo sí hay trabajo.
Hay trabajo, ¿no?
Ahora mismo sí hay trabajo.
Porque tu padre te ha llevado alguna vez al campo, ¿no?
Me ha llevado, pero no a trabajar.
Padre. Lo ha llevado al campo, por supuesto, Rancho Dorado te lo llevo muchas veces. Pero no sé si alguna vez tu padre ha dicho que el padre no trabaja en el sí. Campo mismamente, pero sí tiene mucho que ver con la agricultura. O tu abuelo te ha dicho, niño, ven conmigo, vamos a hacer algo aquí.
Bueno, alguna
vez
le echa una mano, pero no es lo mismo.
pero no te gustó tampoco. No.
Y ahora, bueno, eso, que ahora mismo hacía ahí trabajo y no sé, tampoco estoy ahora mismo, el año pasado hice práctica aquí en Lebrija, y este año ahora he terminado unas prácticas también con la universidad, que he estado colaborando en una beca de investigación con mi amiga Antonia, que también es de aquí de Lebrija.
Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Y es arquitecta ella?
Sí, también arquitecta.
Qué bien, la tenemos que traer un día también. El año pasado, claro, hiciste las prácticas con Juan Luis Gutiérrez, sí. De la calle Trinidad, que es un magnífico arquitecto, todo sí. Hay que decirlo, y que tiene muchísimo trabajo, también hay que decirlo, sí, claro. Sí. Porque ahora mismo los arquitectos tenéis, bueno, ojalá que tú pronto tenga mucho trabajo. Manuel, te damos las gracias por haber estado aquí y contarnos, que nos parece muy interesante la experiencia, José María. Hombre. A mí me dice, dibuja una casita. O sea, ahora lo tenéis relativamente más fácil o es más complicado con esto de la tecnología. No
claro,
lo sé.
Claro, se te ayuda, pero claro, es que la tecnología no es solamente a nivel gráfico, es verdad que te ayuda porque dibujas ordenado y no tienes que estar repitiendo. Y repitiendo a mano.
Claro, porque antes el arquitecto tenía que coger planos.
Pero a nivel tecnológico, a nivel técnico, ahora mismo una vivienda no se exige lo que se exigía hace 20
sí,
años.
Sí, no se exigía nada.
O 30 años. Entonces, claro, tienes que dominar muchos programas o al nivel de estandarización, nivel BIM. Entonces, que no es. Que. Es más sencillo por una parte, pero sí. Por la otra parte es una carrera muy técnica.
Claro, y luego también me imagino, Manuel, no lo sé, te lo pregunto, que las exigencias también son mayores, ¿no? Porque claro, antes lo que tú decías, antes una vivienda se construía y ya está, y ahora tiene que cumplir muchas cosas, como abrir un negocio. No, antes abrir un negocio cualquiera y ahora tienes que, ¿no? O sea, los niveles de seguridad, tal, todo esto, ¿no?
Sí, y también muchas veces se escucha, yo por lo menos lo he escuchado en las redes sociales, de que se exige mucho, deberían de exigir menos, porque la vivienda está muy cara. Yo no sé si ustedes lo habéis escuchado. Yo, por ejemplo, yo lo he escuchado.
Sí.
Pero claro, yo creo que tampoco se debería exigir menos, porque es una garantía para el usuario. Es una garantía para nosotros. Entonces, quien realmente, no creo que la vivienda se ahorre mucho porque se baje el nivel de exigencias técnicas.
Yo creo, yo estoy contigo. Entonces, en que no solamente no se debería de esto, sino todo lo contrario, porque ahí hemos estado viendo lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema de la Dana, con Grazalema, con tal, que se construye en Grazalema, se construyó como se construyó, y cuando ocurren estas cosas, pues claro, no está habilitado para eso.
Claro, y después pasan las desgracias y... se debería de comprometer la edificación o el parque inmobiliario, etcétera, porque te bajen las exigencias para bajar el precio de la vivienda, porque tampoco creo que se baje mucho, porque al final, ¿quién gana realmente con la vivienda? Al final gana la promotora, el precio al final va a llegar,
sí,
todo el precio se va a repercutir en el usuario.
Sí, totalmente, totalmente contigo. Y yo sí estoy de acuerdo en todo el tema de las exigencias, porque luego hemos visto muchas desgracias precisamente por el tema de las construcciones, que la gente, lógicamente, hacían la casa como podían. Imagínate el emigrante que estaba en Alemania, venía en verano y se ponía él mismo con sus manos, su ladrillo, lo que había ahorrado, y iba haciendo una habitación y así y así. Y claro, o sea, las normas eran, bueno, igual que antes entraba un albañil sin un casco, ¿no? Y todavía claro, los hay, ¿no?
Sí, sí.
Que el otro día di yo la vuelta en el coche... Y de repente veo a un señor subido en una escalera a un segundo piso, o sea, la escalera en la calle. Que si yo vengo con la esquina un poquito más virada, me lo llevo.
Y después vas a la desgracia.
Subido arriba de la escalera del todo, segundo piso, sin casco, sin arnés, sin nada. Tú dices, de verdad, sí, algunas veces
está
no...
Está poniendo en riesgo.
No, la verdad, la verdad. Sí. Bueno, lo dicho, Manuel, nos vamos viendo, ¿no?
Sí.
Muchas gracias por estar con nosotros.
A ustedes.
Nosotros ponemos también el punto y final y nos vamos, José Mari, nos vamos, que mañana es viernes.
Nos vamos, que mañana es viernes.
Mañana es viernes. Así que nada, volvemos mañana aquí en Radio Lebrija y en nuestro canal de YouTube en Punto Diario. Buenas tardes.
Radio Lebrija, Cadena Ser.